Hola, ¿qué tal? Un placer. Bienvenidos a Crossover. Esta es una nueva edición. Regresamos luego de algunos meses que estuvimos ausente. Yo soy Cristian López, estoy desde la ciudad de Chicago, acá en los Estados Unidos, y William Clara, que está en El Salvador. Siempre nosotros queriendo compartir con ustedes opiniones personales de las películas que pues vamos viendo, a veces en el cine, a veces en diversas plataformas de streaming, y las series tampoco nunca las vamos a dejar de lado, más que todo porque en los últimos años se ha popularizado lo de las series con grandes actores y buenas temáticas, y eso es lo que estamos buscando de alguna manera pues poder compartir con ustedes a través de esto que es Crossover Podcast. Muy pendiente de más cosas que vamos a ir haciendo junto a William, pero le doy la palabra a mi buen amigo que está al otro lado esperando que pues que le prestemos la guitarra.
Cristian, ¿cómo estás? Por acá contento de que volvamos a hacer este podcast. Estamos hablando fuera del podcast, vamos a hablarlo así, ya te iba a decir del aire, aunque hacíamos mucho radio, pero lo dejamos de hacer desde hace abril, hicimos una última entrega acerca de la serie de Luis Miguel, pero ahora volvemos a retomar porque siempre tenemos como esa oportunidad de estar en comunicación y haciendo cosas que nos mantienen entretenidos. Estamos ya en Crossover,
así es, ¿no? Y el hecho de sacarse un poco del trabajo, o sea, William todo el tiempo en su área laboral, yo igual, entonces cae como refrescante de repente venir y opinar acerca de cierto tipo de producciones, las cuales nos sentamos y las vemos como fanáticos, nada pues de ser pésimos. Obviamente de repente te vas a encontrar producciones que sí sabes que no es que sean pésimas, pero lógicamente la realidad de las producciones, valga la redundancia, no terminan de ser como tan satisfactorias, aunque hay algunas, como el tema que vamos a hablar esta noche, William, que a la gente les encanta.
Sí, definitivamente recordemos que ahora pues con toda la información que hay a través de redes sociales, de repente y de repente son como aceptadas, de repente no, y de repente vemos que Rotten Tomatoes, para toda la gente que de repente no está familiarizada con esta página, pueden dar una valorización a las películas dependiendo de la audiencia, dependiendo de la crítica también de la cierta gente. Así que hoy vamos a estar hablando de la película que está en duda y que ya sabemos que ya tiene como que bastante años ya de estar en circulación, y es nada menos que la dice Rapunzel.
Sí, estamos hablando un poco más de 20 años, ya está William, tuvimos la primera entrega. Hay varios... Realmente.
Los actores iniciaron la franquicia, claro, a lo largo del camino hemos visto algunos que se quedan.
Y así, ¿verdad? Entonces, como bien curioso,
forma en que... Claramente,
yo te decía antes de grabar, hay algunas de las películas,
pues, una recepción, la mayoría, de la crítica,
deberíamos de hablar en el público, porque obviamente la parte de la audiencia, o en el caso, la experiencia es diferente, porque esas producciones, realmente le han dado a la gente lo que quieren ver, que es cosas lo más exageradas, y pues de eso creo que trata.
Mira, yo siempre he creído que Rápido y Furioso de repente se perdió en la línea de comunicación, y sabemos de que se convirtió en algo más comercial y dándole a la gente lo que necesitaba. De hecho, de las valorizaciones que ha tenido la última, y solo podemos destacar, parece que desde la número 5,
o sea, de la número 5, la 6 y la 7 es como las que han tenido mejor valorización de la crítica, ¿no? Porque siempre la audiencia le ha dado buen reach a ese tipo de... poco a poco desglosando esto, pero sí, la verdad
la 5, recuerdo que es la del robo en Brasil, que pues para mí así es como la mejor, o sea, sí, es una cosa exagerada las que viste, o sea, dentro de todo, porque sí sigo siempre el guión, pero aún así, valorás, te gustaba y te entusiasmaba verla.
Mira, yo lo que creo de que de definición a definición, hablemos de la primera entrega, o sea, de esas peleas callejeras que de repente se hacían con autos y creo que eran muchos en Estados Unidos, y que toda la gente se abalanzaba a ver también el tipo de carros, porque siempre están pendiente de ver la pintura, los jeans, las mujeres exóticas, la trama, entonces de ahí nació con esta gran saga que de repente en las diferentes entregas que la gente que está por la música un poco y que tanto Vin Diesel como Paul Walker no destacaron mucho, pero se convirtieron como en iconos que sabemos que lamentablemente Paul Walker falleció, pero dio este legado y esta familia desde la 1 hasta la película actual.
Así es, y a pesar de que en el camino han ido sufriendo cambios, tanto en reparto como en historia, porque la 2, si te recuerdas, ya Vin Diesel no aparece, hay mucho rollo siempre dentro de esa película, ajá, y luego está la 3, que es aquella de Tokio, si llevamos el corrido de cómo han sido grabadas, obviamente... Y luego, obviamente aparece ya la número 4 y ya te van dando otra historia y así. Entonces, todo eso igual así. El camino de esta película, y a mí lo que sí te puedo decir, fuera de la parte de producción, que eso sí creo que lo vamos a hablar después, pero puntualizando la parte del elenco, ¿hay algo en el caso de este punto que a vos nunca te haya...
Mira, fíjate de que yo creería de que Rapidios, tanto en la 1, la 2 y la 3, tiene como totalmente prueba de humor, porque siento de que jugar con los personajes y de repente estaba bajo el ejemplo en la 2, ya no apareció bien, dice, y que no conocimos nueva historia, nuevo guión dentro de esta trama, y después vemos a Tokio, después vemos cómo la reestructuraron y vemos diferentes personajes. Yo creo que es más prueba y error, así como que no te situábamos a ver si con este Ortega de repente ellos vieron el hilo conductual que los cambios y que es algo que les gusta a nivel mundial, sentiría yo a toda la a tanto mujeres como hombres grandes, esta onda de su cargo de pequeño, y creo que por ahí
Sí, porque si ya le poco a eso que a la 4 o ya
es
algo más loco, de que las tramas sí son lo más posible, es decir, de repente hemos visto que un carro puede destruir una tanqueta, que pues ya vimos un submarino, hemos visto acrobacias en el aire con vehículos. Es decir, Rápido y Furioso se convirtió en este tipo de producción que no borda porque lo sobrepasa. Es las cosas de forma exagerada, aquello que vos pensás que no puede suceder, realmente en esta saga sí puede suceder. Es decir, cualquier cosa que un carro pueda hacer, ahí va a estar, y aunque no lo pueda hacer, igual lo van a lograr.
Mira, yo lo que yo definiría a la franquicia de Rápido y Furioso desde la 1 hasta la 10 como cuando vos estabas chiquito, tenías 5 años y jugabas con tu carro, no podías ni tu imaginación. Para mí esa es la idea que puede tener alguno de los productores o de los guionistas dentro de esa franquicia, porque yo me he hecho una forma.
Pero fíjate que tomando ese punto que vos das, y yo no lo había valorado de esa manera,
Y creo que por ahí podría estar parte del éxito, de que tanta gente a lo largo de los años sigue viendo películas con el mismo entusiasmo. Claro, de repente hemos ido creciendo porque la parte del elenco, que era el punto previamente, ha sido también importante, porque de repente Vin Diesel se convirtió en una estrella con esta película. Michelle Rodríguez hacer algunas películas, pero no lo había logrado. Walker igual tenía varias películas, pero este tipo de producciones los pusieron cabal en el mapa, y pues fuera de eso hicieron otro tipo de películas. Ninguno, creo yo, de los originales ha terminado de destacar tanto. Obviamente Vin Diesel, hablemos lo que es, no es una persona muy buena para actuar, pero no le ha ido tan mal. Pero lógicamente de repente meten a un personaje como La Roca, porque yo sé que no es santo de tu devoción, que también tiene las mismas características, sin embargo a él le ha ido muy bien. Y esa misma parte de éxito y un poco de celo profesional, hizo que en algún momento ellos que juntaron sus caminos en estas franquicias los separara, o sea, porque ahí fue un problema personal, que es lo que siempre manejó la prensa. Y ahora, esto ya no es un spoiler, que más o menos vamos a ver que en las siguientes entregas de Rápido y Furioso está de nuevo el agente Hobbs, que es interpretado por La Roca. Eso le va a dar un realce, obviamente, a la franquicia, el hecho de que vemos Gal Gadot también regresar, que eso es otro punto que te quiero comentar, pero no sé, ¿qué opinas sobre este tipo de formas de reinventarse? Y pues, de manera, van conquistando también a la gente.
Mira, yo lo que creería es que la manera más estratégica de esta película ha sido regresar a Michelle Rodríguez. No, realmente no puede jugar, no se puede decir que así está hecho, pero de que el revivir personal que la gente le volvió cuida un engagement muy interesante dentro de esta noticia, porque ahí podemos ver a cantar un juego, se estamos viendo el regreso de la obviamente el regreso, porque ya sabemos que le fue súper mal con la inversión que hizo con la película de
Black Adams.
De Black Adams. Entonces, por eso es que están regresando, y Warner realmente estaba haciendo un movimiento interesante. Porque al final hay muchos personajes que están saliendo en el mundo para que se de DC, y que realmente no están muy por aquí. Juegan con ese balance de los actores o los personajes, que al final la gente se emociona y aplaude con creco. Y no sucedería eso si de repente Marvel quisiera regresar a una plataforma, o quisiera regresar a un Iron Man. Creo que la gente se volvería loca, porque es, como te digo, una fantasía de niño. Yo siento que los guionistas, los directores y productores son como niños que te dicen, bueno, aquí ya pasó esto, pero si revivimos a Gal Gadot con su personaje, la madre se va a emocionar, y la emoción es lo que vemos, y eso es un gancho súper importante que ha pasado desde el inicio de la serie.
No, y fíjate que creo que pues como preámbulo de un espectacular cierre, se lo vemos así, reunir a todos los actores que de alguna manera han pasado por la franquicia es como bien atractivo. Hablando del eje de esta de Fast 10 o Fast X, es interesante ver ese punto, porque de alguna manera de todos los que han estado, y al menos Diego Calderón y Don Omar, que fueron parte en algún momento, fueron los personajes carismáticos que la gente los quería. Sin embargo,
de momento, también.
Pero de momento todavía no han visto la oportunidad de cómo meterlo. Porque ahorita
yo creería que sí. Sí, pero yo creería que sí.
Metieron a Han, el chinito. Entonces todos ellos de alguna manera han ido integrando nuevas personas, que lógicamente metieron a Jason Statham, que lo ha hecho bien, Charlize Theron lo ha hecho bien, que ahora al parecer va a terminar siendo una partner de ellos. Entonces todo eso, bueno, están metiendo esta niña nueva, Daniela Melchor,
que
es Entonces, Universal, que es la productora, ha sido muy estratégica. Claro, como tú decías, La Roca sale de Warner por los todo lo de DC, todo lo que ha ido sucediendo. Y vienen y dicen, bueno, ¿y por qué no lo volvemos a meter? Me imagino que Vin Diesel tuvo que haber dado su aprobación. Y como dijo él, hay cosas que de repente se dan por el hecho de que son buenas para nosotros, para la producción. Y el hecho de regresar a La Roca, que a pesar de que hay gente que no le gusta, porque claramente no es un buen actor, pero pues, de eso al final la gente no le interesa, porque es el hecho de seguir las historias, y si la historia le gusta, y lo bueno de La Roca es que se ha visto involucrado generalmente en proyectos que a la gente le han ido gustando, a pesar de que él, todo lo que podamos decir de él, no vamos a evitar el hecho de que siga siempre en buenas producciones, y eso le va a ir dando ese tipo de fama que va atrapando a la gente y le gusta ver. Y esto es como algo que siempre decía antes en radio, a veces no necesitas una gran voz para poder destacar. Si tú sos como gracioso, empático, y la gente te sigue, ahí vas a estar. Y así es, porque obviamente se fueron quitando aquellos vendajes o aquellos preceptos de antes, de cuando te decían, tenés que tener una voz súper engolada, producida y todo. No, pues en el caso de la actuación está pasando exactamente lo mismo.
Sí, mira, yo creería que él queda muy bien con John Cena, porque John Cena también simbólicamente y facialmente se le vende que él es tan buen actor, aunque mucha gente lo hablando de Peacemaker, pero creería yo de que hay varios actores que prácticamente son no graciosos, pero que le dan un soporte a ciertos personajes, y por eso es que Vin Diesel siempre jala, o sea, se ha jalado a Brie Larson en esta entrega, o sea, tenemos a Cardi B, cuando te la imaginaste actuando, sabemos de que ella es viralmente no tan buena, pero tiene como esos ciertos momentos que al final siempre suman, y este elenco tiene tanto para jóvenes como que la vemos ya una mujer grande, pero que sabemos que tiene un impacto dentro de la comunidad latina, que sabemos que repite el papel y que es una base importante dentro del mundo, que es, se podría decir que es la familia. Entonces tenemos un margen de importante que al final te suma y que siempre es como un soporte que es lo que está buscando. Fíjense que al final el elenco queda como bien sufrido, que se queda como un elemento que de verdad le repente la corta y que la gente está hablando para contar, pero aquí hay más todavía que dar, y lo que viene dando y viene tomando de una manera bastante fugaz, y hace que esta llamada de pizza, llamada rápida, que no sé si ha aprendido de hace 20 años.
No, y ahora con la entrada de Jason Momoa, que es un papel muy a lo Jack Sparrow,
hay que destacar ese papel
de personaje. No, a eso voy, la introducción de él, fuera de que me parece un chiste algunas cosas de él, pues al final es acertado, porque creo que la gente es lo que le gusta. Un villano que lo haga disfrutar de la película, que lo haga reír. No es un villano el típico que terminas como odiando o maldiciendo, simplemente es un villano que al final disfrutas, y obviamente a pesar de que la introducción en el sentido de dónde nace el odio o el enojo del personaje, y te parece como muy, muy gracioso algunas cosas de cómo lo van tejiendo, al final es parte de lo que pasa ahora. Viene para la nueva película, porque obviamente todo te queda en suspenso con esta última.
Mira, yo lo que destacaría de Jason Momoa es que creo que lo dejaron abordar el personaje de una manera que fuera libre, porque yo lo que creo que cuando Vin Diesel lo llamó para esta película es también darle ese chance de conocerlo, y también además que el director le dio parte de la reputación manejo dentro de la película. Creo que él es un villano que lo dejaron ser, que necesitaba una condición, que ya habíamos visto a Chico, ya habíamos visto al hermano de, en este caso de Yonzina, que hemos visto a Jason Statham, que hemos visto demasiado que no hay, pero nadie se metía del portal como lo vimos. Creo que fue y que lo vean todavía ser un poco más para una próxima entrega, porque tener un villano así debe de ser algo que tenga todavía mucha tela por y eso es lo que deja mi personaje
deja patente el hecho de que él simplemente está buscando una venganza y no más, y sobre eso es que se va a ir desarrollando y vamos a ver las eventuales dos películas que faltan. Igual te comentaba que Vin Diesel maneja la idea de que puedan hacer algún spin-off más femenino, lo cual pues no caería mal.
Sí.
El mercado de películas en los últimos años ha sido una evolución para darle poder a la mujer, y obviamente acá tiene muchas historias interesantes también de ver. Bueno, por lo menos en mi caso, como esta de Rápido y Furioso 10, tengo la curiosidad de dónde sale Gal Gadot, porque estuvo apagada durante tanto tiempo. Porque claramente, sí, como tú dijiste, es algo y es súper emblemático de ese punto, que hasta que no ves un cuerpo, no sabes que está muerto. Y aquí pasa con John Cena, que pues la lógica te da, ahí se quedó, pero como al final cualquiera puede regresar, tanto que estallara, de alguna manera cayó por el puente y ahí, y lo mismo que le pasó a Gal Gadot, incluso me atrevió. La muchacha está de Brasil, la esposa de Thor, esa Pataki, es la actriz que apareció en la película, sí, que teóricamente muere por un disparo, ese disparo nunca lo viste, podría estar viva y simplemente Charlize Theron por el tiro escondida o algo, porque te pueden contar cualquier cosa y no te estoy curioso, cualquier cosa de verdad. Decíamos, decir la fantasía y la ilusión de niño reflejada en un guión.
Mira, yo lo que creería que aquí podría pasar es una campanita a la arriba, pero haciendo un paréntesis de eso que están diciendo de esta pantalla. O sea, hay muchos cuestionamientos que hicieron muchos de los virales acerca de Toretto, que es Moreno, que te acordás, o sea, han hecho muchas partidas y de hecho hay hasta como unos retweets de Vin Diesel en Twitter por el hecho de que ponían a como Mar, que salía que decían el papá, la mamá, el amigo y el hijo. Entonces ahorita, exacto, creo que no sé si con ese tipo de memes ya Vin Diesel no, con esos retweets viene aceptando que Don Mar va a aparecer próximamente, porque ese video que se entiende que está cubierto la familia que ya sabe que hace. Entonces, porque vi entrar a la comparación de la instrucción que se está dando, pero al final creía yo que ese Pataki puede aparecer, ya sabemos de cuál está ahí, hasta produciendo un poco con el lente y está haciendo muchas cosas, y ahorita con toda esta movimiento pues en la cierre podría ser que pudiera aparecer, o sea, hasta el más mínimo de los actores que de repente ya nosotros hemos puesto muerto, pero es una fantasía hecha realidad por la mucha gente que no quiere volver a ver esos actores y que inmortal. En este caso ya mencionaste tú a David, pero yo creería que deberíamos ir dándole una valorización a cuánto te pareció a vos que hizo clic esta película. Porque bueno, por ejemplo, te puedo decir que en Rotten Tomatoes la valoró un 54% en el gusto de la crítica, pero para vos, ¿cuánto te aceptación tiene?
Mira, en mi caso igual, yo, o sea, me gusta ver Rápido y Furioso porque me gusta divertirme con ver lo que logran ser. Pero ya siendo objetivo, yo a la película le daría un 6, 8. Y hay algo que sí me gusta destacar de este tipo de productos, de toda la inversión que hacen, es las secuencias de acción que son muy buenas, que realmente te mantienen en vilo, a pesar de que pueda exagerado, esto realmente no podría pasar, pero cómo las producen, cómo terminan tejiendo eso y cómo queda el producto final en pantalla, a mí siempre eso me ha parecido espectacular. Acciones de Rápido y Furioso, y por eso sí te diría, por ese gran esfuerzo, espérate, a raíz de esto le daría menos. Por elenco, obviamente la ¿sí? Porque obviamente el tipo de estrellas,
el presupuesto que te hace de pago,
pagar tu entrada al cine.
Claro.
Y pues imagínate, o sea, mira, fíjate que yo creería de que todas las cabinas y los futbolistas, entonces me pareció muy bueno porque eso se hizo hace mucho tiempo. Ya de ahí creo de que es más de lo mismo, y a pesar de que ya sabemos todos los personajes que se vienen, siento de que tal vez el cierre pudiera ser ya algo más catastrófico, o que perdiéramos algún personaje que nunca pudiera ser que se transicionara como un cierre no tan feliz como lo hemos visto tantas veces, que nos diera un poquito de realidad, porque lo que le hace falta, pero vamos a ver qué resulta al final. Creo que la taquilla la paga la gente que la quiere ir a ver, y se ha convertido en una tradición.
Y no, y fíjate que abonando a ese punto, el hecho de a uno de los personajes emblemáticos en un evento al final, eso atrae, porque obviamente la gente crece, ¿no? Y el pues verlos partir es como una forma. Ya le pasó a Rápido y Furioso cuando de verdad sí fallece Paul Walker en aquel accidente, y hizo que la gente la séptima entrega la quisiera ir a ver porque obviamente era el homenaje a él, y esa es la de momento incluso la mejor más lograda por la crítica. O sea, mucho de la crítica del fanático, que al final recordar que el fanático, y yo siempre lo he dicho, sale del cine, pues no piensa con la cabeza sino que con el corazón, con las emociones que vivió, y sobre eso califica. Lógicamente ya cuando analizas la película de otra manera, ya es que tal vez en el momento de que saliste de la sala de cine no fue así, y eso es normal, porque obviamente es el punto de las emociones en las que has estado esas 2 horas sentado, es lo que te crearon. Y es lo que te digo, pues a vos no te gustan algunas secuencias. Yo vi la película este fin de semana y algunas secuencias sí me atraparon, y fue como, o sea, lo hicieron bien.
Yo no estoy diciendo que no me gustan las secuencias, yo lo que te decía era de que a mí es más fácil hacer ese tipo de secuencias sin tanto presupuesto, porque todo va a
funcionar
y de alguna manera muy audaz te tienen para evitarse crear emociones que sean más brutas. Entonces para películas es más fácil decir, ah bueno, aquí hago esto y ya, pero me lo limito. Antes se creaba, no sé, según lo sabes, antes se creaba toda la parafernalia que de repente sí tocaba, como en el caso de las películas de los 80, de los 90, porque la tierra no se hiciera, sí explotaban ciertas armas tóxicas, digamos, de helicópteros, de cosas así, pero ahora no hay.
Sí, no, y recordemos que este tipo de producciones van a utilizar este tipo, algunas ya de otros estilos, ¿no? O sea, películas que en los últimos años han desarrollado, y pues los directores que son un poquito más complejos y obviamente crean sus escenarios. Ahí está Nolan, que fue como compró un terreno de, no sé, más de un kilómetro para hacer algo con Interestelar, que fue que plantó todo aquel montón de maíz que ves que van recorriendo ellos siguiendo el avión, todo eso fue algo que Nolan dijo, planten esto, necesito que esto se vea así. O igual hay una que está en Netflix, estuvo nominada al Oscar, fue la de es la de guerra que estuvo, que es una producción alemana. Igual ellos crearon las trincheras a lo largo de un terreno muy amplio con la idea de que todo se grabara solo en ese fragmento de espacio, porque el director así lo decidió. Entonces, es decir, muchas cosas que de repente los directores creen para darle todavía más a la experiencia de uno que está en el cine, y de verdad no vea si es pantalla verde o azul o algo creado totalmente.
No, definitivamente que el cine, recordemos de que hay productores que son muy creativos, que son mejor las circunstancias, entonces por eso que plan bien y crean el ambiente para que sean diferentes, que se tengan más curiosos, juega mucho con ciertas secuencias, también hay lugares, porque obviamente se van a grabar ciertos lugares, pero ya van a ir recreando lugares de la ciudad para que así no tener problemas también con el pagar por que todo esto, como lo hace a veces el señor de Misión Imposible con Cruz, que si él si paga para de repente detener y hacer utilizando todavía más.
Así es. Pero bueno, llegó casi el momento de ya valoramos un poco Rápido y Furioso. Igual al final la gente va a ir al cine y va a tener su propia ración. Esto es algo de característica personal, tanto de William como de mi persona, que soy Cristian, con la intención de pues expresar lo que nos parece la película. Y igual ustedes al final tienen la oportunidad de verla, disfrutar y expresar también si les gusta o no les gusta.
Claro, al final, pues todos somos parte del cine, y eso es lo que hace que Crossover siempre esté a la disposición de ustedes y puedan escuchar el podcast en el horario que quieran, y también los podcasts anteriores a esta edición de Rápido y Furioso.
Así es. Antes de finalizar, William, ¿alguna serie que tú quieras recomendarle a la gente? Así solo como para que por curiosidad la vean, y en otro podcast, si te parece, exploramos un poco más esa serie, o alguna película que hayas visto en streaming y que pues creas que sea prudente que la gente la vea.
Sí, mira, fíjate que te estaba diciendo fuera de micrófono de que iba a hablar acerca de una producción colombiana, pero voy a cambiar y les voy a dejar en el tintero que puedan ver Manifiesto, que está en Netflix, que de hecho hoy en junio se estrena su última temporada, que es acerca de un vuelo que sale de cierta parte de Estados Unidos, y de repente esas personas vuelven ciertos años después, y ya la gente ha continuado con su vida y ellos regresan como con una serie de poderes o pueden tener ciertas premoniciones del futuro, y de repente pues se van dando unos hilos conductuales con ciertos pasajeros, y hay como los actores principales y que van jugando en Nueva York con ciertas situaciones. Es súper buena, los escritores de verdad que tienen una mano muy buena para hilar cada uno de los capítulos y que tenga una lógica muy inteligente, porque de repente hay mucha gente que juega con fantasía en las series, pero escribir con lógica y tener coherencia al final de una serie es difícil. Así que ahí se las dejo, Manifiesto, está en Netflix, esta serie la lanzó NBC, y ¿cómo es que se llama? No le funcionó mucho en su momento, pero Netflix la rescató y hizo que se terminara. Esta es la última temporada y se las dejo ahí. De verdad que muy buenas actuaciones, muy buena lógica y muy buen guión. Así que ahí está en Netflix para que la disfruten.
Ok, perfecto. En otro podemos venir y explorar un poco más ese tipo en la plataforma de Netflix, como decís tú, y pues es una serie bien ambiciosa. Yo he visto como dos temporadas de ella y pues la verdad que sí, favor, yo tomé en
Ya no
cuenta
la
de la serie.
continuaste, vea, ya no la continuaste por lo que acabo de escuchar.
Me parece en los momentos demasiado exagerada y a la idea de Rápido y Furioso, tampoco tan así, pero no me
Ah,
terminó
claro.
de contagiar.
De
Así
cuadrar.
que ahí
Sí, me
la tengo
imagino.
como pendiente las otras temporadas. No, así,
Okay.
no, y pues igual próximamente nosotros vamos a seguir más series. De hecho, hay una que está por finalizar, esta semana es el último episodio. Es la última temporada también, porque ellos habían hablado en su momento que solo iban a ser tres temporadas de la serie, y yo esperaría que continúen por los valores y todo lo que representa la serie. Es una serie de Apple TV, se llama Ted Lasso, es una serie que te invita mucho a ser positivo, a valorar mucho la parte de la vida. Es una forma de venir y hablar de fútbol, pero también meter detalles más humanos, o sea, las cosas que de repente todos pasamos en el día a día, una realidad de estrellas, si lo ves así, del fútbol, que de repente tú puedes venir y pensar que lo tienen todo, pero realmente no puede ser así. Son personas que al final del día pueden estar igual de solas como algunos se sientan. Pueden estar igual de felices como otros se sientan, como que valoran su vida y otros que no. Todo eso enfrascado en el universo del fútbol es algo increíble. Yo de verdad te digo, en un próximo podcast que podamos hablar de series, te voy a hablar un poco más de este tipo de serie para ver si por lo menos a ti o a alguien más, ¿verdad? Que nos esté escuchando,
Claro.
lo puede atrapar a echarse las tres temporadas. Cada temporada tiene tres episodios y
Ah, qué
créeme que
corto.
cada uno son cortos. De hecho, esta temporada ha sido como un poco más atípica porque no han sido capítulos de un poquito más de media hora. Incluso acá hay algunos que ya son de una hora, pero cada uno vale la pena porque es una experiencia diferente. Y lo bueno es que Ted Lasso es un personaje de la serie, que obviamente es donde todo circula, pero cada uno de los personajes que tiene la serie les dan de brillar. A veces todos dentro del mismo episodio. Algunos otros tal vez no, pero cada uno de los personajes te vas como encariñando de la forma de ser y obviamente te vas dando cuenta que de repente hay personas, si lo trasladamos al mundo, que lo ves de una manera, pero no sabes todos sus trasfondos y por qué sus issues, ¿verdad?
¿Qué
Entonces,
pasa? Ajá.
esta serie de alguna manera
Ya.
te va tirando eso. De decir, de repente esta persona puede tener este tipo de característica y en algún momento del hilo de la serie te dicen qué lo llevó a ser así. Entonces todo eso es como bien nice porque de repente puedes incluso hasta entender a personas a las que vas conociendo en tu vida que pues normalmente yo no soy una persona que es como, mira qué te pasó de chiquito, pero de repente vas conociendo más a la persona. Y ahí te vas enterando de por qué ciertas cosas lo limitan en algo o lo hacen pensar de esa manera. Entonces, eso creo que es lo que te da la serie, como valorar cada una de las situaciones de tu vida. Y por eso es que creo que siempre me atrapó la idea de Ted Lasso y espero que le hagan una o más temporadas, aunque de momento aparece que esta va a ser la última en la que ellos van a participar.
Bueno, quiere decir que es una serie que tiene un buen desarrollo de personaje, porque si te llegas a hacer clic con un personaje es porque el productor o el director deja que el personaje se abra y pueda traslapar la pantalla y que el personaje de verdad te atrape.
Sí, de hecho la serie ha sido premiada, tanto el actor principal como algunos actores de reparto han ganado los Golden Globe en su momento. La serie igual lo ha ganado como serie de comedia, ¿verdad? Para plataforma de streaming, es decir, es una serie muy inteligente, o sea, muy humana y creo que Eso ha sido, al menos el éxito aquí en Estados Unidos es wow, o sea, te lo digo porque estrenó esta última temporada y yo, de hecho, en los días que iba a estrenar, porque todavía no había estrenado, me recuerdo que visité una de las tiendas de Apple y a todo el personal los tenían vestidos con las camisas de la serie, porque obviamente tiene un letrero que se llama Believe, es creer. Y todo el mundo lo andaba, andaban pines, o sea, andaban súper identificados porque es la serie estrella de momento de Apple TV.
Okay, aquí estoy viendo que es protagonizada por Jason Sudeikis,
Sudeikis, correcto.
Hannah Waddingham, no sé qué. Bueno, tiene un par de actores no tan conocidos, pero el Jason sí lo he visto en un par
Sí,
de
Jason
cosas anteriormente de
Sudeikis
Apple.
se hizo famoso en aquellas películas de Quiero matar a mi jefe.
Sí, cabal,
Entonces, y
tiene
así otra
90.
de ¿quién carajo son los Miller? No sé si la viste, con la Jennifer
Sí,
Aniston. Entonces,
claro.
ha
De
tenido
hecho,
varias películas.
tiene 95% de aceptación y también tiene por Rotten Tomatoes un 90%. Quiere decir que es una buena serie. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima, ¿verdad?
Sí, ¿no? En una próxima desarrollamos un poquito más el tema y te hablo un poco de los personajes y por qué cada uno tiene su punto de referencia y es lo que la gente de alguna manera ama, pues, porque hay villanos que se convierten en héroes, héroes que se convierten en villanos, es decir, algo muy natural en la vida. O sea, nosotros que
Oh,
hemos
sí.
vivido diferentes tipos de historias con amigos en particular, de repente los puedes ver identificados ahí y así cualquiera de los que está escuchando va a decir, este se parece a tal persona que estuvo en mi oficina, este también, o un amigo. Pero es eso, es una serie muy empática que de alguna manera te muestra las características de las personas en cómo son en su día a día y pues de alguna manera te intentan descifrar qué pudo haberlo llevado a eso.
Ah, buenísimo, entonces ahí está este lazo recomendada por Cristian López. Y ya saben que nos pueden escuchar a través del podcast que es Crossover, lo pueden buscar y recomendarnos con sus amigos porque al igual este podcast lo vamos a estar subiendo en todas las plataformas, ¿verdad, Cristian?
Así es, ahí va a estar en Spotify y en las diversas plataformas, lo van a buscar como Crossover Podcast. Igual vamos a estar nosotros pues con el compromiso de una vez a la semana estarle subiendo algo y si podemos un poquito más, pues lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo.
Así es. Bueno, esta ha sido una primera edición de esta nueva temporada de Crossover Podcast, así que para la próxima les traemos muchas cosas más. Ha sido un gusto, Cristian.
Igual, William, que descanses mucho. Sí, nos escuchamos en una siguiente edición.
Eso, así que pendientes de la próxima edición de Crossover Podcast.